En el gabinete de José Mujica, una de las sorpresas es el futuro canciller, un nombre poco conocido por la población en general e incluso en buena parte del sistema político. A pocas horas de su triunfo en el balotaje, Mujica dejó saber que nombraría como ministro de Relaciones Exteriores al doctor Luis Almagro. De hecho, Almagro acompañó al presidente electo en las reuniones que ha ido manteniendo desde el 29 de noviembre con representantes del BID y también con delegaciones de países extranjeros. Pero seguramente su presencia en las imágenes de televisión le decía poco y nada a los espectadores. Se trata de un hombre de perfil bajo que tiene 46 años de edad, es funcionario de carrera del servicio diplomático y venía desempeñándose como embajador en China desde el año 2007. ¿Cómo llega Almagro al cargo de canciller? ¿Qué continuará y qué cambiará si tomamos como referencia a los dos ministros que le antecedieron en este gobierno? Me refiero a Reinaldo Gargano y Gonzalo Fernández. ¿Qué pasará con la inserción internacional de nuestro país? ¿Qué parte le toca a la cancillería en la reforma del Estado que impulsa Mujica? Bueno, para responder estas y otras preguntas es que en los próximos minutos recibimos al doctor Luis Almagro. Doctor Luis Almagro, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias por esta invitación.
A ver, repasemos algunos datos. Usted tiene 46 años, nació en Paysandú. Se ha destacado estos días que fue corredor de fondo federado, así que tiene una trayectoria por el lado atlético, ¿no? Es vegetariano por convicción. Tiene 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres, con edades que van desde un año hasta los 20. Tiene para entretenerse, entonces. Pero yo decía, datos suyos, es abogado graduado en la Universidad de la República. ¿Cómo pasó de esa profesión al servicio exterior?
Muy bien. Yo iba a trabajar en el estudio con una compañera con la que estudiábamos, Marta Pacchiotti, era un estudio del padre. Cuando entro al estudio donde iba a trabajar el resto de mi vida, tuve una sensación un poco rara y dije, verdaderamente no puedo pasarme el resto de mi vida acá. Y como un llamado a esto, a los pocos días apareció el llamado para concurso en el servicio exterior. Lo di, entré y bueno, desde entonces estoy. Buscaba, digamos, una vida con mayores alternativas. Yo nací en Cerro Chato, en el departamento de Paysandú, de ahí pasé a Nuevo Paysandú, hice la escuela ahí, en la escuela número 13. Después pasé a la ciudad de Paysandú, donde hice el liceo, y fui un par de años a la escuela 8. La universidad acá, o sea, iba cambiando, iba rotando de lugares, iba rotando de alternativas.
¿Pero la vocación por el servicio exterior estaba en su cabeza?
Sí, estaba. Ajá. Porque si vemos mi ficha de estudiante, la mejor materia, junto con sucesiones, fue Derecho Internacional Público. Y fue también un llamado, así, cuando agarré esos libros, dije, bueno, qué interesante esto, y qué interesante poder trabajar esto. Bueno, se dio.
Políticamente hablando, ¿usted es un hombre del MPP o es un hombre de confianza de Mujica? Que no necesariamente es lo mismo.
No necesariamente, pero yo soy fundamentalmente un hombre del MPP.
¿Cuándo se vinculó al Movimiento de Participación Popular? Porque, por lo que sabemos, usted tiene también una historia en el Partido Nacional.
Estuve en el Partido Nacional, digamos, hasta el año 98.
Militaba en el movimiento de Rocha. ¿Cómo se produjo su pasaje?
Estuve en el Movimiento Nacional de Rocha hasta el año 98. Estuve unos 6 meses en Propuesta Nacional con Álvaro Ramos, que se había ido de ministro de Relaciones Exteriores. Yo trabajé en la Secretaría de Álvaro Ramos, de hecho. Y de ahí, cuando me voy para Alemania, empiezo a descubrir un poco en perspectiva desde afuera la figura de Mujica. Y su visión como estadista, digamos, los lineamientos estratégicos, la base ideológica, y vi que era, bueno, eso era lo que había querido toda la vida. Entonces empecé a arrimarme y bueno, tuve un par de reuniones al comenzar el año 2000, pero ya en el año 99 ya había anunciado que quería estar ahí.
doctor Almagro, y si analiza a los ministros que le precedieron en este cargo de Relaciones Exteriores en este gobierno del Frente Amplio, ¿con quién se siente más afín? ¿La gestión de Reinaldo Gargano con la de Gonzalo Fernández o con la de Pedro Vaz, que está ahora al frente de la Cancillería?
Es que mis afinidades con Pedro Vaz son absolutas. Con Pedro entramos juntos a la facultad en el año 82. Nos conocemos desde entonces. Somos colegas del servicio exterior. Vemos la Cancillería desde la misma óptica. Vemos el servicio exterior desde la misma óptica. Enfocamos la visión del mundo de una manera muy, muy semejante. Entonces, definitivamente, yo me siento mucho más identificado con Pedro Vaz, que precisaba más tiempo quizás en la Cancillería. Pero para mí es un referente, y digo una anécdota. Yo iba a ver los exámenes de Pedro Vaz en la facultad para aprender. Era bueno ya entonces.
Está bien, es interesante saberlo. Pero quizás, bueno, las personalidades más fuertes fueron las de Gargano y Gonzalo Fernández. Y entre esas dos,
discrepo.
Discrepo. Por lo menos en cuanto al conocimiento,
público y la exposición pública.
Y a, digamos, ¿cómo decirlo?, el peso político, ¿no?, o la identificación política.
Pero cuando yo insisto, por ejemplo, con el tema de Pedro Vaz, es que probablemente no sea ni uno ni el otro, sino que, y ni siquiera Pedro Vaz, sino que uno va encontrando su propio camino en función de sus propias circunstancias. Y en la política exterior vamos a tener circunstancias diferentes, quizás, en el contexto internacional. Y vamos a tener que insertarnos de otra manera, y vamos a tener que hacer política exterior de otra manera y ejercitar ciertos principios de otra manera. Entonces, para mí, los tres son espejos para mí, y los tres son tres dirigentes muy importantes, y de cada uno voy a tomar muchísimas cosas. Reinaldo Gargano es su compromiso ético, su visión muy firme, el norte muy claro, una perspectiva de muy fuerte en cuanto a la negociación interinstitucional desde la Cancillería. Eso para mí son elementos sustanciales que quiero desarrollar durante esta gestión. Gonzalo Fernández, una persona, una visión más pragmática, que tuvo una muy buena gestión y una muy buena base de consenso interno nacional. Para mí también ese es un elemento sustancial. Con Pedro Vaz compartimos prácticamente todo el resto, como dije.
¿En Uruguay tenemos una política de Estado en materia de relaciones internacionales?
Si usted mira los programas de política exterior de todos los partidos, va a ver que a duras penas puede encontrar diferencias. A duras penas. Alguno, de una manera más retórica, puede decir, bueno, una inserción al mundo de una manera más, una política más abierta. Pero eso también lo quiero yo. Entonces,
sí, por ejemplo, el tema de los TLC es un corte, ¿no? Sí. Hay entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición una diferencia en esa materia, ¿no? ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar en ese tipo de acuerdos y negociaciones?
Son circunstancias. Vamos a poner...
Pero vamos a no detenernos quizás en este momento en ese punto, que va a volver más tarde. En general, entonces, usted decía... Nota muchas coincidencias en los programas de gobierno en este asunto.
Sí, sí.
Entonces...
Y noto muchas coincidencias en el sector privado también, que es una de las partes fundamentales de la inserción internacional. Cuando hacemos política exterior, nosotros tenemos por un lado los principios que los desarrolla la Cancillería, y tenemos por otro lado los mercados y los temas de comercio exterior. En los temas de comercio exterior, el diplomático no pone la firma al final del día en el contrato, la pone el privado. Esos 20 metros finales que corre el privado son fundamentales para la inserción comercial externa, ya sea para traer una inversión, ya sea para hacer una venta, ya sea para comprar de afuera. Y veo que tenemos coincidencias muy grandes. Prácticamente en toda esta ronda de consultas previas que he tenido, no puedo decir que diga, tengo una diferencia tal con este sector o con esta cámara o con este sector político. No.
¿Usted ya ha tenido contactos también con los partidos políticos?
No, he tenido contactos dentro del Frente Amplio, quiero, he tenido contactos informales con los otros partidos y quiero hacerlos más formales a partir de enero, sobre todo para recoger bases de acción para fortalecer la Cancillería, porque la política exterior es la política de todos. Uh-huh. Yo tengo que representar los intereses de todos los uruguayos.
Usted citaba recién
desde el más encumbrado hasta el más humilde.
Usted citaba recién de la gestión de Gonzalo Fernández como canciller, un elemento que usted resalta y en el que piensa insistir, el diálogo, la buena comunicación con la oposición. ¿Esa va a ser una de sus líneas de trabajo?
Yo quiero tener una base, fue el concepto que utilicé, una base de consenso muy amplia, lo más amplia posible, sobre las bases programáticas de todos los partidos. Y con, obviamente que tengo un norte estratégico, que es el programa del Frente Amplio, que si ustedes lo observan y lo estudian, es mucho más elaborado y mucho más profundo, quizás, que las elaboraciones que hicieron los otros partidos. Por eso también yo tengo que hablar con los dirigentes que se ocupan de los temas internacionales en esos partidos para recoger más información que permitan que esta base de consenso sea lo más amplia posible.
Pero a ver, para tener por lo menos una visión general, ¿qué giro tendrán las relaciones internacionales en el gobierno encabezado por Mujica? Si tomamos como base lo que hemos observado hasta ahora, ¿cuál sería el matiz? O la diferencia, no sé cómo prefiere calificarla.
No calificaría de diferencia ni de matiz. Es profundizar los rumbos trazados durante esta gestión de gobierno. Los rumbos trazados parece que fueron exitosos. Si los cuantificamos, o sea, nunca el país exportó tanto, nunca el país atrajo tantas inversiones, nunca tuvo una solidez internacional tan fuerte, sin perjuicio de algún cruce en el contexto subregional, pero con el ánimo siempre de trabajarlo y esos pequeñas o grandes dificultades que hubieron en el contexto regional, siempre tuvieron una base de apoyo nacional muy fuerte.
Usted está viendo un conflicto con Argentina por la planta de Botnia, supongo.
Sí.
Ese es el problema con el que usted se encuentra cuando asume.
No es un problema, porque en este momento está pendiente un fallo. Yo tengo que esperar ese fallo de la Corte Internacional de la Haya, y en función de ese fallo tenemos que ver cuáles son los aspectos jurídicos que resuelve, cuáles son los aspectos prácticos que resuelve, y cómo administramos el fallo entre los dos países para hacer que eso se implemente y se ejecute. Eso es lo que tengo que esperar yo ahora. O sea que no es un problema, es algo que, bueno, en definitiva está todo hecho y yo solamente recibo eso. No es que se precise una acción directa de mi parte para resolver ese tema.
Pero usted estaba diciendo, lo que pensamos hacer es básicamente profundizar las líneas que se han puesto en marcha y desarrollado en estos últimos años, en este periodo de gobierno.
Sí.
Pero traducido en términos prácticos, para verlo un poco más concreto, ¿qué puede implicar eso? Dos o tres ejemplos.
Una interinstitucionalidad mucho más fuerte en los temas de comercio exterior, un papel más relevante de Uruguay 21 en la promoción comercial y en la atracción de inversiones, una búsqueda de reafirmar ciertos principios, en el sentido de que un país pequeño o de peso relativo tiene que tener los principios mucho más firmes y mucho más claros que otros. O sea, no puede ser como un perrito que corre atrás de todas las pelotas que le tira, tiene que concentrar y focalizar mucho más, y eso serían, digamos, tres líneas básicas de acción, ¿no?
Bueno, sobre algunos de esos puntos es que me interesa en los próximos minutos que vayamos profundizando.
Exactamente.
Cuando avancemos en la entrevista. Enseguida retomamos el diálogo con el doctor Luis Almagro, futuro ministro de Relaciones Exteriores.
En perspectiva.
El futuro canciller en el gobierno de José Mujica tiene 46 años, es abogado, egresado de la Universidad de la República, formado luego en el Instituto Artigas del Servicio Exterior. Es funcionario diplomático de carrera. Fue, en el periodo de Mujica, ministro de Ganadería, fue representante de ese ministerio en la comisión interministerial que tuvo conversaciones con técnicos del gobierno de Estados Unidos para avanzar en un acuerdo comercial, dirigía la unidad de negocios internacionales del ministerio. Fue nombrado embajador en China, cargo que ha venido ocupando desde comienzos del año 2007 hasta ahora. Es más, tiene que volver a China a hacer valijas, ¿no?
Vuelvo el lunes, más bien a hacer un contenedor para mandarlo de vuelta.
Vamos a algunos de los temas que usted mencionaba como énfasis en la gestión que piensa desarrollar, Juan Andrés.
Sí, por ejemplo, Uruguay 21, usted lo decía recién, vuelve a tener un rol protagónico en lo que es promoción de inversiones y también apertura de mercados, que son dos objetivos que se trazaron en un principio, pero que después se fueron desdibujando por competencias con otras organizaciones, como por ejemplo la propia Dirección de Promoción Comercial de la Cancillería. No tuvo un liderazgo claro Uruguay 21, pese a que se armó como tal en sus orígenes. ¿Qué pasa entonces ahora para que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo ve usted justamente el rol de Uruguay 21 y las resistencias que del Ministerio de Economía y de la Cancillería han surgido justamente con relación a este instituto?
Muy bien. Como dije al principio, es profundizar un camino trazado. Y Uruguay 21 es bastante demostrativo en este caso. Durante esta gestión hubieron muchos ajustes de Uruguay 21 para tratar de lograr un resultado óptimo. Creo que estamos en un punto muy bueno y creo que tenemos que trabajar mucho más el fortalecimiento de Uruguay 21. Desde el punto de vista institucional, esto implica mirarlo sin recelos de la Cancillería y que sea visto sin recelos del Ministerio de Economía y Finanzas. El papel que hace Uruguay 21 es fundamental y no choca con la Cancillería como para provocar recelos, en el sentido de que la Cancillería tiene instrumentos que Uruguay 21 no tiene, como por ejemplo más de 40 embajadas y muchos más consulados. Tiene una inteligencia comercial externa mucho más viable la Cancillería y puede recoger mucho más información desde afuera y tiene contacto directo con las autoridades de los países donde estamos acreditados. Uruguay 21 tiene un papel que es crucial a la interna, de coordinación interna y de proyección y de auspiciar la participación de privados en el exterior. Entonces, si buscamos, uno de los elementos que buscamos es dar mayor eficiencia a la coordinación del sector público y privado para la inserción internacional. Después que me voy de acá, tengo una reunión con la Unión de Cámaras Empresariales y espero, digamos, poder redondear algunos de estos conceptos para empezarlos a trabajar a partir de enero. Uruguay 21 es fundamental en esto. Entonces, vamos a fortalecer Uruguay 21 desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico. Lo hablamos con el presidente electo. Él se preocupaba un poco de la dispersión que hay de organismos de comercio exterior.
Claro, porque en algún momento se llegaron a cuantificar 170 dependencias dedicadas a prácticamente lo mismo.
En la institucionalidad. La idea es cómo se fortalece uno o cómo se puede concentrar el trabajo en uno, dándole más plata a ese. Si uno le da más recursos financieros a esa institución, entonces el trabajo directamente se coordina por ahí. Yo no soy partidario de la eliminación de todos los demás todos los demás institutos o organismos que hay en materia de comercio exterior, sobre todo porque algunos de ellos están en intendencias municipales. Y esto es crucial, fundamental en el tema de descentralización territorial y captar o identificar mejor las oportunidades que hay en todos los puntos del país. Y hay otros que tienen que ver con especialización, o sea, ganadería o industria. Tienen condiciones específicas que son importantes de recoger la opinión que tienen en esos temas. Entonces vamos a trabajar, creo que por eso decía lo fundamental en esto es fortalecer la interinstitucionalidad y darle un contenido y una proyección.
En algún momento Mujica habló de que las embajadas cumplan la función de boutique, donde se puedan exponer los productos uruguayos. Una idea que ya se ha manejado en el pasado, recuerdo al doctor Jorge Valle hablando de algo similar. ¿Se puede hacer? ¿En qué están concretamente trabajando?
Creo que sí, que se puede hacer y que se debe hacer. Siempre nos encontramos con dos problemas en este caso. Uno es el tema financiero, porque implica yo no hablo de boutique, hablo de showroom, que es una palabra en inglés, pero es quizás como me resulta más comprensible. Y es algo que tienen nuestros competidores en el mundo. O sea, Nueva Zelanda tiene un showroom en Hong Kong, por ejemplo, que creo que perfectamente puede ser un showroom uruguayo, porque los productos que muestra ahí son los mismos. Nosotros tenemos que trabajar ese tema de una manera más fuerte, y tenemos que adquirir recursos para hacer esto posible. El otro problema es que a veces el sector privado como que tiene miedo de meterse en la bañera en este tema, y no es tan fácil de lograr los apoyos necesarios y el capital de giro que permita la implantación de este sistema. En un país como China es fundamental.
Yendo un poco más en general a lo que yo le preguntaba sobre cambios que puede implicar un gobierno de Bélgica en cuanto a las relaciones internacionales, yo veía una nota que publicó el diario El País hace poco, el 12 de diciembre, donde se hablaba de que con estas designaciones, la suya y la de Roberto Conde como subsecretario, se reorientará el servicio exterior. Si bien la idea de Mujica es proseguir con la política de abrir Uruguay al mundo, el presidente electo priorizará el relacionamiento regional con los socios del Mercosur y le dará una mayor relevancia al intercambio con los países de América Latina. También se estima que en forma gradual se producirá un giro en las vinculaciones con países árabes para adecuar las relaciones internacionales de Uruguay a los lineamientos contenidos en el programa de gobierno del Frente Amplio. ¿Esta síntesis es correcta?
Parcialmente correcta. Parcialmente correcta. O sea, hay muchos elementos acá. Uno es la reorientación del servicio exterior, que merece un capítulo aparte, porque requiere analizar temas de gestión y de evaluación y de destinos difíciles, de concursos y promociones.
Claro, porque cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de funcionarios destacados en el exterior. Embajadas, consulados.
Sí, o destacados acá. La gente que ha entrado como por concurso a desempeñar la carrera diplomática. Algunos tienen que servir acá, otros en el exterior. Y después, el otro elemento que usted mencionaba eran los temas de las prioridades de inserción. Hay una realidad inmediata que uno no puede desconocer, y son los vínculos muy fuertes que tenemos en la subregión. O sea, vamos a decirlo, Mercosur. Si analizamos el contexto internacional de todas las maneras posibles que querramos verlo, si miramos las estadísticas comerciales de los últimos 20 o 10 años, vemos que nuestros principales socios son Brasil y Argentina, definitivamente. Pero además tenemos la interconexión más fuerte, menos la eléctrica quizás, la interconexión más fuerte desde todo punto de vista, finanzas, turismo, temas sociales, culturales. Estamos completamente entrelazados los países. Entonces, esa es una realidad inmediata que es imposible negar. Que el Mercosur tenga temas estratégicos pendientes que deben ser resueltos, y bueno, y ahí tenemos que centrar los esfuerzos, y eso es lo que queremos trabajar, y ojalá que logremos resultados concretos en este tiempo. Después hay una segunda línea que es Latinoamérica. Y que ahí juntamos Mercosur y el resto de Latinoamérica, y vemos que, por ejemplo, si hay una base industrial en este país es porque exporta a la región, o sea, y sobre las bases que exporta a la región no podría exportar a ningún otro país en el mundo. Si el envase de plástico que exportamos, o de vidrio que exportamos a Brasil o Argentina, quisiéramos vendérselo a la Unión Europea, estaríamos en serias dificultades. Estaríamos en serias dificultades de inserción. Entonces, tenemos una base fuerte, amplia, que nos permite, digamos, proyectarnos a partir de ahí. Lo que tenemos que lograr es esa proyección. Tenemos que priorizar también las relaciones con las potencias mundiales. Por donde lo analicemos, es muy importante esta relación con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China. Y tenemos que trabajar estos temas de la misma manera. Tenemos servicio exterior como para hacer esto. No tenemos un servicio exterior que se va a dedicar el 90% del cuerpo diplomático uruguayo en los temas de Mercosur. No, tenemos esa posibilidad de diversificarnos. No diversificarnos tanto, pero sí concentrarnos en estos países, intereses nacionales y de alguna manera mercados.
¿Y los países árabes que aparecen mencionados en este resumen que yo mencionaba recién?
Tenemos, creo que, enormes perspectivas de lograr mayor crecimiento. Si uno ve dónde crecen las economías, es donde uno tiene que ir con sus productos. Y las economías crecen en Asia y han tenido una estabilidad en el Medio Oriente. Entonces, sobre todo precios de petróleo, etcétera. Entonces, tenemos que ir ahí. Eso no quiere decir darle la espalda a los temas que tradicionalmente, o las amistades que tradicionalmente tiene el país. Hace 3 días estuve en el Comité Central Israelita, o sea, y una de las cosas, de los mensajes que transmití, es reafirmar la tradicional amistad de Israel-Uruguay. O sea, no tenemos por qué elegir entre uno y otro. Tenemos que trabajar
en este capítulo hay un caso
con
delicado,
seriedad y objetividad de los temas.
Decía que en este capítulo hay un caso delicado, que es la relación con Irán. No solo por los recelos que despierta en Israel, a quien usted acaba de citar, sino por las advertencias incluso que ha hecho el gobierno de Estados Unidos hace pocos días a través de la secretaria de Estado Hillary Clinton sobre las consecuencias que podría implicar para los países que avanzaran en el vínculo con Irán, teniendo en cuenta la presión que desde Estados Unidos y otros focos del mundo desarrollado se está haciendo sobre Irán por el riesgo de que esté avanzando en su programa nuclear, etcétera. ¿Qué dice el gobierno electo sobre la relación con Irán?
La relación con Irán tiene muchas sensibilidades, aparte de las que usted mencionaba. Irán es un país que está permanentemente bajo la lupa en la esfera internacional. Estaba bajo la lupa cuando yo estaba ahí, del 91 al 96 estuve destinado en Irán. Y ya estaba bajo la lupa, y sigue bajo la lupa. Y sus movimientos políticos o su retórica es especialmente amplificada. Yo recuerdo que cuando estaba en Irán, muchas veces en uno de estos rezos de los viernes, el mulá refería a algún tema de política, y era con el objetivo de llegar a esos feligreses, y de repente eso era amplificado en el mundo entero. Eso no quiere decir que tiene otra sensibilidad el tema con Irán, y es que, por ejemplo, nosotros en el 2008 exportamos más de 100 millones de dólares de arroz, y en el 2009 exportamos casi nada. O sea que tiene una sensibilidad nacional desde el punto de vista comercial. Todos estos temas tienen que ser amalgamados de la manera correcta. Nosotros no vamos a tener una actitud negativa respecto a Irán. Sí, tenemos el deber de estar informados en los temas sobre los cuales puede haber sensibilidad o de alguna manera condicionar la estabilidad mundial. Pero nosotros tenemos una actitud positiva, en el sentido que también ha sido una amistad tradicional de Uruguay. Si analizamos desde tiempo atrás, 20 años atrás, Uruguay ha tenido una relación comercial con Irán, pero una relación también que tuvo actitudes políticas favorables en muchos casos. Y al mismo tiempo mantuvo su amistad con Israel. Entonces, este equilibrio, este balance, esta buena actitud de relación, la queremos con los dos. Después las circunstancias políticas nos dirán cómo resolvemos los casos concretos.
Cuando estuvo hace pocos días acá en Montevideo el representante del gobierno de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, y tuvo una reunión con ustedes, con Mujica, y con usted como futuro canciller, ¿este tema apareció? Porque la relación con Estados Unidos está muy bien.
Sí.
¿Podría deteriorarse a raíz de esta forma de manejar el vínculo con Irán?
Pero es que esta forma de manejar el vínculo con Irán es una forma de manejar el vínculo con Irán que lleva 20 años. Y nunca tuvimos un problema con Estados Unidos en esos 20 años. Sería muy injusto que sí, ahora lo tuviéramos. No apareció el tema en la agenda, no se planteó. Hubo mucha corrección en ese sentido, en el sentido también que nosotros tenemos que defender nuestro interés nacional. Nuestro interés nacional, tenemos una relación prioritaria con Estados Unidos, como dije hoy, y vamos a tener una relación buena y esperemos mejorar con el Medio Oriente. Eso incluye Irán, que ha sido tradicionalmente el principal mercado de Uruguay en el Medio Oriente. Digo, país árabe, Irán no es un país árabe, pero sí del Medio Oriente.
Más preguntas para el doctor Luis Almagro. Juan Andrés.
Recién mencionaba usted, doctor, el caso de China, el caso de China como potencia, como un socio comercial que va creciendo. Estaba mirando estadísticas, por ejemplo, en el 2001 Uruguay importó de allí mercadería por 121 millones de dólares y este año va a cerrar arriba de los 750 millones. No hablo de exportaciones porque aquí se confunde, usted lo ha advertido, hay exportaciones de zona franca que no permiten cuantificar correctamente todavía cuánto exporta, pero ciertamente uno ve que China está exportando muchas máquinas automáticas, aparatos receptores de televisión, aparatos eléctricos, motocicletas, vehículos que uno puede ver en la calle. Y Uruguay exporta productos prácticamente sin procesar, como las habas de soja, lana, carne. Y es una preocupación. El propio Mujica lo ha planteado en algún momento con respecto al calzado, que ha destrozado la industria local. ¿Cuál va a ser la actitud que Uruguay va a tener, por ejemplo, con respecto a eso? ¿Se va a proteger más a la industria local frente a una competencia que puede considerarse desleal de China?
El Uruguay es un país abierto al mundo, entonces no podemos tener dos discursos en este tema. Si vemos, quizás las importaciones estas de China han ayudado a resolver ciertos déficits globales de la balanza de Uruguay, en el sentido de que podíamos importar maquinarias o mercaderías más baratas para ser utilizadas acá. O sea, hay proyectos industriales que solamente son viables o han sido viables por la adquisición de maquinaria industrial en China. Entonces, es para temas de plástico, cuando Pilsen renueva su maquinaria, también la importa desde China, máquinas para fabricación de espuma plasto, o sea, un montón de maquinaria industrial, cementeras, que se importa desde China, y que no sería factible instalar ese proceso industrial o hacer esa inversión nacional si no se comprara en ese país. Porque si compráramos esa misma maquinaria en Estados Unidos o en Europa, sería a veces hasta cuatro veces más caro. Entonces, los déficits tienen que ser vistos de una manera global. De cualquier manera, este año el déficit baja con relación al año pasado, pero eso es por circunstancias y coyunturas de la crisis internacional. A mí me gustaría que estuviéramos instalando 10 procesos productivos industriales nuevos en el país, y si la maquinaria tiene que venir de China porque es la que ofrece mejores condiciones técnicas y relación con el precio, entonces bienvenido ese déficit, porque en definitiva está ayudando a generar una base de trabajo y está ayudando a exportar mercaderías a los otros países de la región o de la subregión. Es muy importante entender el tema con una visión y una perspectiva global. Sí tenemos una preocupación con la calidad del comercio que tenemos con China. O sea, no lo que ellos nos venden, sí algunas cosas ha afectado sectores sensibles, textiles y calzados, para hablar de algunos casos, y la calidad de lo que exportamos son productos de transformación primaria, materias primas. Esa calidad del comercio con China la queremos modificar, así como queríamos reducir el déficit de cualquier manera, queremos modificar estas coordenadas del comercio exterior con China. Esperemos lograrlo, pero sí tenemos que ver que este año fue un contexto de crisis internacional y que no es fácil durante una crisis vender nuestros productos. Y nuestros productos tenemos una oferta exportable muy limitada. Y yo decía que exportamos bienes elaborados o terminados a la región, pero nos cuesta llegar con estos bienes terminados fuera de la región. Por lo tanto, nos cuesta llegar a China. De todas formas, en el marco de la crisis internacional, como decía, nuestras exportaciones a China crecieron. Crecieron nuestras exportaciones a Hong Kong. No pasó eso con los 20 principales mercados de Uruguay. En general, de estos 20 principales mercados, subieron algunos que crecieron, Brasil, Venezuela, China, Hong Kong, Canadá, Irak, pero el resto se nos deflecó bastante. Si uno ve, digo, me enfrento a una crisis internacional, ¿qué quiero? Colocar mis productos. Son de transformación primaria, sí, pero eso es más responsabilidad nuestra que de los chinos. Tenemos que tener otro país para insertarnos internacionalmente de otra manera, precisamos otro esquema productivo en el país, otro aparato productivo. Mientras tengamos este aparato productivo, nos seguiremos insertando internacionalmente en materia de comercio exterior de la misma manera. No es lo mismo como se insertaba Corea hace 30 años en el mundo, que no tenía una base industrial. Ahora se inserta de otra manera porque tiene algo, tecnología mucho más desarrollada y una base industrial mucho más fuerte. Tenemos que cambiar el país para cambiar la inserción.
Te pregunto por otro capítulo sensible, el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, que ha impulsado el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y donde están Ecuador, Nicaragua, Bolivia. Digo que es un punto sensible porque es sensible, se mira con lupa desde la izquierda y se mira con lupa desde la derecha. Desde los dos lados se quiere saber un gobierno de Mujica qué va a hacer. Veía, por ejemplo, el diario La Juventud, que después de una entrevista que usted concedió al semanario Búsqueda, al día siguiente titulaba: según futuro canciller, Uruguay debe estar lejos del ALBA. Recordemos que el programa del Frente Amplio dice en uno de sus puntos: consideramos necesario avanzar en la toma de decisiones de nuestro gobierno hacia la integración al ALBA como alternativa a los procesos panamericanistas del ALCA o los planteos de los TLC. ¿Cuál es su respuesta concreta y pasada en limpio sobre cómo se manejará esta relación en particular?
O sea, repito, porque en definitiva lo dije, y el que lee el reportaje en Búsqueda creo que debe quedar claro el tema. No se puede ingresar a ningún bloque de un día para el otro. Requiere estudios previos que llevan mucho tiempo. Entonces, es prácticamente imposible implementar todos esos estudios y resolver todas las ecuaciones de política exterior y de inserción internacional que hay que resolver en este tema, que tienen que dar siempre un resultado positivo para llegar a ingresar al ALBA. Y eso lleva mucho tiempo. Vamos a ver el tema del ingreso de Venezuela al Mercosur. Muchísimo tiempo. Cualquier ingreso de un país europeo a la Unión Europea, que son todo lo mismo, lleva muchísimo tiempo.
¿Pero se va a trabajar para cumplir con este mandato del programa del Frente Amplio?
Estamos obligados a realizar los estudios correspondientes, a establecer los contactos correspondientes y los contactos preliminares correspondientes, y ver cómo podemos desarrollar este tema con un determinado cronograma, que no quiere decir que al final del cronograma se ingrese al ALBA o no se ingrese al ALBA. Tienen que dar, como dije hoy, todas las ecuaciones de política exterior de interés nacional del país positivamente para que eso suceda. No quiere decir que vayamos a estar lejos del ALBA. Cuando lo digo en el reportaje en Búsqueda, la relación con sus integrantes, con Venezuela, con Cuba, son relaciones prioritarias. Con Bolivia, son relaciones prioritarias para el Uruguay, pero en ese contexto, ¿no?
Para terminar, Juan Andrés, el tema del Departamento 20, que incluso lo preguntan los oyentes ahora con varios mensajes.
Sí, ¿qué va a pasar? En definitiva, es una línea de acción que ya se ha manifestado, también es prioridad del próximo gobierno establecer vínculos con la diáspora. En definitiva, ¿qué puede esperar aquel uruguayo que está residiendo afuera? ¿Qué puede esperar el uruguayo que tiene familiares afuera? ¿Qué puede pasar con aquellos que tienen ganas de volver y no encuentran las condiciones adecuadas?
Para mí, la relación con los uruguayos en el exterior es prioritaria. Lo es como visión política estratégica del Uruguay. Nosotros en el Uruguay tenemos... No tenemos 10 millones de vacas, tenemos la población uruguaya, los recursos humanos del Uruguay. Y eso es lo que quiero fortalecer. ¿Qué pasa con el Departamento 20 de los uruguayos afuera? Tenemos ahí recursos humanos que no tenemos acá. Hay áreas científicas enteras que solamente tenemos esos científicos en el exterior. Tenemos uruguayos que están haciendo trabajos muy importantes y otros que están haciendo trabajos más humildes. Todos ellos constituyen mi prioridad A1 en la gestión, en la Cancillería. Tenemos que ver, y ahí quizás es uno de los temas que tenemos que reforzar el enfoque del servicio exterior uruguayo, que la relación con estos uruguayos sea un trabajo el más importante de todos, sea el trabajo más importante de todos. No, a veces, y lo he visto, a veces nuestros cónsules o nuestros diplomáticos consideran más importante su relación con el cuerpo diplomático del lugar donde están acreditados, con las altas autoridades, con las empresas más importantes, y consideran el trabajo con los uruguayos como un trabajo de segunda clase. Eso tiene que cambiar.
¿En qué sentido? En términos prácticos, de nuevo.
En términos
prácticos. ¿Cómo
podemos
ejemplificar de qué manera entiende usted que debe cambiar?
Tenemos que cambiar en la dotación de los recursos humanos que se dedican de los recursos humanos de la Cancillería que se dedican a este tema y que deben abordar este tema, en los recursos materiales que le damos a este tema y en los recursos financieros que le damos a este tema.
¿Pero para qué?
¿Para qué?
¿Para obtener qué resultados?
Los resultados son, uno, el apoyo al trabajo de todos los uruguayos que están en el exterior, que tengan en la embajada una referencia directa para sus inquietudes, sus problemas, sus dificultades o sus metas y objetivos. Es esencialmente eso. Pero es también que los uruguayos en el exterior son, y de alguna manera lo insinuaba, presentan al país un sinnúmero de oportunidades. Creo que se puede recoger muchísimo más de ellos para hacer cosas mucho más importantes en Uruguay.
¿Hay proyectos concretos pensados a esos efectos?
Esos proyectos. Ustedes tienen que tener en cuenta que hay una institucionalidad vigente que ha trabajado el tema, por primera vez ha trabajado el tema de los uruguayos en el exterior de una manera orgánica. Que ese proceso ha tenido que llevar muchos ajustes, con cambio de autoridades 3 veces en este periodo. Los proyectos concretos yo los voy a empezar a esbozar a partir del mes de enero, cuando regrese de China, y que empiezo a trabajar en los temas de la transición, no antes. Se los tengo que discutir primero con mis contrapartes.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Doctor Luis Almagro, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y que esta charla haya servido incluso para dejar agendados temas, ¿no? Obviamente usted está recién empezando a empaparse con el cargo que va a ocupar. En realidad, formalmente hablando, la transición no ha empezado. Así que, bueno, sobre varios de estos asuntos seguiremos charlando con usted, justamente quizás al regreso de China, cuando ya tenga el container en camino de vuelta para Montevideo.
Encantado y siempre listo. Muchas gracias.